días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 13 minutos del lunes 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Es también el día en el que se cumplen 9 desde que Pedro Sánchez dijo esto.
Quiero manifestar con absoluta claridad y rotundidad que si en el plazo de 8 días, no hay una convocatoria de elecciones justas, libres y transparentes en Venezuela, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.
Bueno, no han sido 8, han sido 9 y exactamente hace 4 minutos Pedro Sánchez cumplía con su palabra y reconocía a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela con estas palabras.
Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. El reconocimiento al presidente Guaidó tiene un horizonte claro, que también quiero subrayar y que me parece importante. El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones.
Ha añadido además el presidente del Gobierno que el papel de España en este caso es el de colaborar activamente con otros países para conseguir esas elecciones libres y ha anunciado que España va a promover un plan de ayuda humanitaria. Lo comentaremos todo luego en nuestra tertulia de mediodía.
¿Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual?
¿Qué coño es eso?
Ahora te vas a juntar con subnormales.
Bueno, elegir cada uno una pareja.
Yo tengo novia.
Es mentira, no tiene.
Yo juego de alero.
Chavales tontos entonces con fracaso escolar.
Este es el momento.
Bueno, ha sido una de las protagonistas de la Gala de los Goya este fin de semana. La película Campeones se ha llevado el cabezón a la mejor cinta, al actor revelación y a la mejor canción original, que es esta que están escuchando. Bueno, hoy en Buenos Días Madrid hablaremos en algún momento del programa con alguno de sus protagonistas. Y además a última hora vamos a conocer a los protagonistas de Peter Pan, un musical muy especial en el que participan integrantes del grupo A Más Escena, del que precisamente salió parte del reparto de Campeones.
Buenas tardes, Lucía.
Buenas tardes.
Ha llegado a mis oídos que tenéis la intención de realizar una fiesta en vuestro domicilio.
Correcto.
Bien. Yo solicito de forma absolutamente cordial y como portavoz único de esta nuestra comunidad que consideréis la posibilidad de anular dicho evento en aras de preservar el necesario descanso nocturno de nuestros convecinos.
Ay, los vecinos, fuente inagotable de problemas, ¿o no? ¿Conocemos a nuestros vecinos? ¿Mantenemos algún tipo de comunicación con ellos más allá del hola y el adiós en el descansillo? ¿Vivimos en comunidad con gente de la que no sabemos absolutamente nada? Bueno, hoy hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes por la relación que mantienen con sus vecinos y todo a raíz de una iniciativa denominada Tiene Sal, que propugna que las personas que viven en una misma urbanización o en una misma comunidad puedan ayudarse mutuamente. Enseguida les vamos a contar en qué consiste exactamente esta propuesta que nos ha parecido muy interesante y muy práctica y escucharemos la respuesta que nos han dado ustedes a esa pregunta de si tienen o no relación con sus vecinos. Y en nuestro ratito de oyentes, mucha atención porque hoy vamos de monumentos feos. Y es que en Croacia se va a levantar el primero dedicado al Mercedes, un coche que durante décadas ha representado el éxito de quienes emigraron y volvieron después a ese país. No es que presupongamos que vaya a ser un horror esa escultura, pero sí nos sirve de excusa para que pongan ustedes a caldo pues esa fuente, ese conjunto monumental, ese monolito que no contribuye, según su criterio, a embellecer precisamente el entorno.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Ahí lo tienen, 628-091-117, mensajes escritos o de voz al gusto que pueden empezarnos a mandar desde ya mismo. Y además hoy en Buenos Días Madrid charlaremos con Ángel del Río, periodista, cronista de la Villa de Madrid y autor de Disparates de la Historia de Madrid, que es su último libro. En nuestra sección Consumo Cuidado nos vamos a ocupar de las agencias inmobiliarias. ¿Son todas igual de eficientes? Bueno, pues nos lo va a contar Enrique García, portavoz de OCU. Nuestra unidad móvil estará con el dueño de una lavandería, y es que estos establecimientos están sufriendo una oleada de robos en Madrid. Y, por supuesto, tendremos nuestra tertulia de mediodía y viajaremos al pasado con la sección ¿Qué pasó con...? Son las 10 y 19 minutos y no han pasado casi ni 10 desde que Pedro Sánchez ha reconocido por fin como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó. Lo ha hecho en una rueda de prensa muy cortita, donde ha sido muy claro, muy escueto, y ha hecho algún anuncio sobre el papel que va a desempeñar España en esas supuestas elecciones que convocaría Guaidó en cualquier momento. Noelia Ontoria, nuestra compañera, ha estado en esa rueda de prensa. Noelia, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli. Bueno, lo que tratamos de averiguar ahora en qué se va a traducir esta declaración, porque ayer todos escuchábamos, lo pudimos ver a Nicolás Maduro en el programa de Salvados de Jordi Évole, y Maduro no está por la labor de permitir la celebración de esas elecciones presidenciales ni de reconocer la presión de la comunidad internacional. El presidente del Gobierno se ha ido rápido de la sala de prensa después de la comparecencia, no ha querido explicarnos más. Estamos intentando averiguar si, por ejemplo, España podría retirar a su embajador en el país o no reconocer al embajador venezolano en Madrid. Lo único que nos han dicho hasta ahora es que Pedro Sánchez tiene una llamada internacional de 2 horas y que no nos podían contar nada hasta que no terminase esa llamada. Después tiene una reunión con Mario Draghi a las 12 de la mañana, era lo único oficial que había en su agenda, pero nos dicen que de momento va a tener una llamada internacional durante más de 2 horas. En su comparecencia, Eli, el presidente del Gobierno ha puesto condiciones para el reconocimiento de Guaidó. Las condiciones eran unas elecciones libres y democráticas, pero además explicaba esto. Vamos a escucharle.
Democracia plena, se retorne a Venezuela. Democracia plena significa primacía de los derechos humanos. Democracia plena significa pluralismo político. Democracia plena significa que no haya presos políticos en Venezuela. Y democracia plena significan unas elecciones libres, transparentes y con todas las garantías.
Esas son las condiciones que ponía Pedro Sánchez, que ahora, eso sí lo ha dicho en la comparecencia, se afanará en buscar muchos más contactos internacionales en otros países que puedan también reconocer a Juan Guaidó y así presionar a Nicolás Maduro para que se convoquen esas elecciones presidenciales en Venezuela.
Muy bien, Noelia, pues muchísimas gracias por esa información de primera mano desde el mismo lugar donde Pedro Sánchez acaba de reconocer hace pocos minutos a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
El Congreso de los Diputados cuenta con una gran colección de relojes. Más de 70 franceses, de estilo árabe, ingleses, de los siglos XVIII y XIX, isabelinos, de la época victoriana, de Napoleón III y de Luis Felipe. Si tuviéramos que quedarnos con uno, tal vez podría ser el reloj astronómico, que da incluso nombre a uno de los escritorios del palacio. Hablamos de un gran reloj de pared creado por Alberto Billeter y rematado, en lo que a ebanistería se refiere, por Agustín Moragas en 1857. En el cuerpo superior están representados el sol, la tierra y la luna, y su posición respecto de las 4 estaciones. Y en el inferior nos encontramos con un calendario con el día de la semana, la fecha exacta, la hora en España, la ecuación del tiempo, la hora a la que sale y se pone el sol, una representación de la bóveda celeste, 3 esferas con el termómetro, el barómetro, el higrómetro. Y a los 2 lados también tenemos las esferas con las horas locales de 20 ciudades del mundo. En total, más de 20 esferas. Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Location. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered and we call it a vacation. Vacation. You're painting me a dream that I wanna belong in. Wanna belong in.
Venezuela, sin duda, va a seguir protagonizando los titulares del día con ese reconocimiento que ha hecho, que acaba de hacer Pedro Sánchez a Guaidó como presidente interino de Venezuela, que fíjense ustedes qué casualidad, lo hace en el día precisamente en que se cumplen 27 años del primer golpe de Estado fallido de 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Un golpe que fue encabezado, o que estuvo encabezado, por varios oficiales del ejército integrante del movimiento bolivariano revolucionario, entre los que estaba Hugo Chávez. Pero aunque se hable mucho de Venezuela, nosotros nos ocupamos de otras cosas mucho más cercanas. Por ejemplo, de los vecinos. Hubo un tiempo en que todos conocían a sus vecinos, donde uno intercambiaba peticiones. ¿Tienes un poquito de sal, vecino? ¿Tienes un par de huevos, vecino? Este tipo de cosas. Desde hace mucho tiempo se habla de la deshumanización en las comunidades de vecinos. Y vamos a hablar de una iniciativa muy interesante que tiene como objetivo volver a lo de antes, a la relación, a la ayuda entre comunidades de vecinos, entre personas que comparten un espacio muy concreto y muy importante, porque es el espacio en el que viven. Enseguida hablamos con representantes o portavoces de esta iniciativa, pero también hemos querido saber qué piensan ustedes, qué relación tienen ustedes con sus vecinos. ¿Saben quiénes son? ¿Pasan con ellos de una conversación más larga que el hola y el adiós esperando al ascensor o en el descansillo? Lo dicho, hemos salido a la calle y esto es lo que ustedes nos han respondido.
Bueno, yo sí que conozco a mis vecinos. Normalmente muchas veces nos pedimos, pues, si mi vecina necesita huevos o lo que sea, sí que venía a pedírnoslo. Yo a ellos les pido algún favor, o de muchas veces, si no tienen que mover el coche, tienen la llave de mi casa y entran, cogen las llaves y lo mueven. Y nosotros igual muchas veces se dejan las llaves dentro de casa y tenemos las suyas. Y se alejamos y así, una relación bastante buena.
Como unos 40 años llevamos juntos. Y bueno, pues la convivencia es bastante buena. Saludamos a sus nietos como si fueran nuestros. Y bueno, pues si se van de vacaciones, regamos las plantas. Nos hacemos algunos favores que no son de dinero.
Poco tiempo viviendo en el piso actualmente, en el que estoy ahora. Y bueno, pues lo típico y lo justo, no de pedir sal ni nada de eso. Hola, adiós y un poco más. O sea, tenemos la relación justa, la verdad.
¿Qué tienen ustedes con sus vecinos? ¿Mucha, poca, buena, mala?
Nada, ninguna. O sea, nos damos cuenta porque nos dejan razones. De pronto que el vendedero, que una cosa que la otra, pero no, es más, no conocemos a nadie.
¿No conocen a sus vecinos?
Ni siquiera. O sea, no sabemos ni quién es el que vive al frente, por ejemplo. Más o menos así.
¿Gustaría tener más relación?
No, la verdad no. Pero ni para bien ni para mal, o sea, nada.
¿Qué relación tiene con sus vecinos en la actualidad?
Muy poca. Hola y adiós y poco más.
¿Porque no se conocen o porque cada uno va a lo suyo?
Yo voy a lo mío. Voy del trabajo a casa y poco más. No, lo que me cruzo con ellos, poco.
Pues está claro, atendiendo a sus respuestas, que muchas veces no sabemos ni quién vive en la puerta de al lado. Precisamente para humanizar más los barrios, para humanizar más las urbanizaciones, las comunidades de vecinos, han nacido algunas plataformas como esta de la que vamos a hablar. Su nombre es Tienes Sal, es una web y también una aplicación de móvil en la que ofrecer o pedir lo que se quiera a las personas que viven más cerca de ti. Sonia Alonso es cofundadora de la plataforma Tienesal. Sonia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo nació esta plataforma?
Bueno, pues esta plataforma nace un poco pues al darnos cuenta lo que justamente ahora explicaba un oyente, ¿no? Que ya no nos relacionamos con los que viven más cerca, no nos relacionamos con los vecinos y no sabemos ni quiénes son ni quién vive al lado casi a veces, ¿no?
Y entonces vosotros lo que intentáis es fomentar esa relación y además ayudarse mutuamente.
Claro.
Porque lo que vosotros proponéis es que si yo tengo una necesidad, por ejemplo, yo la subiría a esa plataforma y alguno de los vecinos quizá me pueda echar una mano. Imaginemos que me voy de vacaciones y que no tengo que me cuide el gato. Esto sería un supuesto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué contemplaría esta plataforma?
Sí, este es un supuesto y que ya ha pasado en varias ocasiones. A ver, no simplemente es para pedir, también para conocerse. Nosotros lo que queremos es que los vecinos dejen de ser desconocidos y de esa manera así recuperar la vida de barrio y la solidaridad entre los vecinos. Entonces, pues puedes pedir pues que alguien te ayude con algo o que te deje una escalera, pero también mucha gente está quedando pues para tomar unas cañas para conocerse, o se están juntando mucho por hobbies también, gente que está interesada en algo, pues claro, es mucho más fácil hacerlo si tiene gente al lado que también está interesada.
¿En qué zonas estáis actuando, Sonia?
Estamos en todo Madrid. Justamente la semana pasada abrimos los últimos barrios de Madrid, que eran de Barajas y Aravaca, y ahora ya estamos en todo Madrid activos.
Bueno, y como ya nos has dicho que hay gente que ya está quedando incluso a tomar cañas, así que me imagino que el recibimiento de esta iniciativa ha sido bueno.
Sí, la verdad que está siendo muy positivo. Empezamos en junio en Madrid y los primeros meses fueron un poquito difíciles. Supongo que la gente estaba más pensando en las vacaciones que en los vecinos, ¿no? Pero a partir de septiembre la gente se empezó a apuntar muchísimo y está viendo muchas historias muy bonitas. Y cañas han tomado muchas gracias a tener sal.
Uh-huh. Oye, nos preocupa mucho siempre la seguridad de nuestros hogares y el hecho de que un vecino se ofrezca a echarnos una mano para algo dentro de nuestra casa tampoco nos garantiza que ese vecino vaya a ser 100% honrado. ¿Cómo controláis vosotros esto?
A ver, nosotros llevamos una verificación de cada persona que se registra. Cuando te registras, tienes que registrarte con tu nombre completo y tu dirección. Mm. Porque si te presentas con tu nombre completo, pues ya tienes, bueno, la posibilidad de que vayas a hacer algo no legal o no bueno, pues entonces disminuye. Y luego nosotros siempre comprobamos las direcciones, bien por una carta, o sea, pueden mandarnos una foto del miembro de una carta o un documento, o por mandamos una tarjeta postal, y entonces con esa tarjeta postal la mandamos a tu dirección y ahí hay un código. Entonces metes el código y ya entras a la plataforma. Otra manera de registrarse es por un código de un vecino. O sea, si un vecino te invita a la plataforma o te llega una información al buzón con ese código, también te puedes registrar.
Oye, ¿cuáles son las cosas que más se solicitan entre vecinos?
Pues la gente se está quedando mucho lo que te comentaba antes, sí, por hobbies, ¿sabes? Están haciendo clubs de lecturas, juegos de mesa, personas con mascotas, pues para sacarlos juntos, o para ir a jugar a pádel, o para ir a correr, y también se están juntando mucho la gente por edades. Hay grupos de treintañeros, grupos de 60-70 años, mujeres de más de 50... Y después también pues para aprender idiomas, para gente, ahora ya no están de exámenes, pero cuando estaban de exámenes los estudiantes, pues quedaban juntos para hacer la biblioteca. Y luego de pedir, pues el taladro y la escalera es lo más típico.
El taladro y la escalera.
Sí.
Me encanta.
Sal no tanto, pero pues taladro y escalera sí.
Ajá. O sea que en esa plataforma se puede pedir prácticamente de todo.
Sí, o sea, tú puedes pedir, pues a ver si los vecinos pueden
claro,
dártelo
dan,
y los,
claro,
por pedir, o sea, que no quede.
Uh-huh. Me imagino que es una iniciativa que seguramente va a ser copiada de otros lugares, o vosotros habéis sacado la idea ya de otras iniciativas parecidas.
Sí, esto viene de Alemania. En Alemania ya existía una aplicación que creo que nació en el 2015, que bueno, pues es muy parecida, igual que la nuestra. Y bueno, yo conocí a la persona, al fundador, porque yo vivía en Alemania, conocí al fundador de esta plataforma que se llama Nevenan, y entonces le impulsé o le convencí también para que me ayudara a poder llevar esto a España. Y entonces, bueno, esto sí se puede decir que es una cooperación entre los dos.
Sonia, ¿tú vives en comunidad de vecinos?
Yo sí.
¿Cómo se llama tu vecino de Rellano?
Mi vecino de Rellano se llama, bueno, Montse y Juan.
O sea que tienes relación con ellos.
Sí, sí. Además que parece que son familia. Vinieron a la boda de mi hermano y todo.
Bueno, pues eso es lo que hay que fomentar. Esas relaciones
pues sí,
casi más cercanas a la amistad que a la simple convivencia por una casualidad, que es que uno compra un piso y otra persona compra el de al lado, ¿no? Conocer a los vecinos es importante relacionarse con ellos, porque muchas veces oye pequeñas tonterías que a lo mejor luego resultan ser un follón en una reunión de comunidad, a lo mejor se arreglan tranquilamente si uno conoce a la persona que tiene al lado, y sobre todo, oye, que está muy bien esto de ayudarse mutuamente, de yo te riego las plantas y tú a cambio, como vas todos los días a comprarlo, me traes el periódico a mí, por ejemplo, ¿no? Que
sí,
habrá
también, por ejemplo,
mucho de intercambio.
Sí, por ejemplo, también la desconfianza, ¿no?, que existe hoy en día en nuestros barrios. Si tú conoces a quien vive al lado, pues ya no tienes esa desconfianza, porque ya sabes que está ahí, que es una persona, pues igual que tú, un vecino más que vive en el barrio, o la soledad, ¿no? O sea, si sabemos que hay un vecino solo ahí o una vecina sola, pues a lo mejor nos preocupamos un poquito más.
Bueno, pues si conseguimos eso, habrá sido un éxito rotundo. Sonia,
ojalá.
Por último, ¿cómo contactamos con Tienesal? ¿Tenéis página web? ¿Tenéis, quiero decir, un correo de contacto?
Para contactar con nosotros tenemos contacto@tienes-sal.es.
Muy bien, pues si te parece esa dirección la subimos a nuestras redes sociales para que todo el mundo la tenga en mano. Y oye, enhorabuena por la iniciativa, que nos ha gustado
muchísimas
un montón.
Muchísimas gracias a vosotros.
Sonia Alonso, cofundadora de la plataforma Tienesal, fomentando la relación entre los vecinos.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, ya saben ustedes que el mercado inmobiliario parece que lleva unos meses reactivado, tanto por el tema de compra como por el tema de alquiler. ¿Pero son todas las inmobiliarias iguales? ¿Ofrecen los mismos servicios? ¿Ofrecen las mismas garantías? Bueno, la Organización de Consumidores y Usuarios ha hecho un estudio precisamente sobre esto, sobre la efectividad de las agencias inmobiliarias. Y claro, como tenemos nuestra sección Consumo Cuidado los lunes, hemos dicho, pues ¿por qué no le vamos a preguntar a Enrique García, el portavoz de la OCU, a nuestro amigo Enrique, que viene cada lunes aquí, que nos hable precisamente de ese estudio? Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo estupendamente y muy interesada en saber qué estudio, cómo lo habéis hecho y qué resultados ha tenido sobre las inmobiliarias.
Muy bien, pues empezamos a describir lo que hicimos. Mira, hemos hecho una encuesta en toda España en la que han participado 2.516 personas entre 35 y 75 años.
Muy bien.
En otra hacemos población adulta, pero aquí, bueno, pues eran los posibles usuarios, habíamos restringido la edad para encontrar a los usuarios de las personas que usan de forma habitual agencia inmobiliaria. Y una agencia inmobiliaria pues ofrece varios servicios. El primero es la mediación en el alquiler, y hemos preguntado por eso. Y también la mediación en la compra y venta. Por tanto, hemos obtenido datos de esas personas sobre cómo alquilaron sus inmuebles, cómo los compraron o cómo los vendieron. Y pues ese es el esquema de la encuesta. Vamos a los datos, si te parece.
Sí. Perfecto.
Pues mira,
el resultado un poco en general, Enrique, ¿las agencias inmobiliarias son de fiar, dan buen servicio así un poco en general?
Pues mira, en general la satisfacción es grande. O sea, los consumidores se muestran satisfechos con la con el servicio que presta la agencia, ¿no? No hemos detectado que sea un servicio que genere mucha insatisfacción. Es cierto que se dan algunos problemas, pero en general la satisfacción es elevada, ¿no? Se produce sobre todo cuando más se utiliza es para vender. Lo utilizan los usuarios para vender su inmueble. Recurren a la agencia. En menor medida se recurre cuando se compra. El 60% de las personas que vendieron su casa lo hicieron a través de una agencia. El 37% utilizó la agencia cuando compró una casa. Y en el caso del alquiler, el porcentaje más bajo. Solo el 31% de los usuarios lo hicieron a través de agencia.
Muy bien. Oye, el tema de las comisiones, que esto suele interesar mucho. ¿Cómo estamos?
Sí. Pues verá, la agencia, todos cobran comisiones, y aquí lo importante es que en el contrato de mediación o la nota de encargo tiene que quedar fijada por escrito, ¿eh? Varía en función del tipo de servicio que nos prestan. Por ejemplo, en el alquiler, pues prácticamente la mitad cobró una cantidad en relación al precio del alquiler, y la otra mitad de las agencias cobraron una comisión fijada con anterioridad, o sea, un precio cerrado, ¿no? Varía también en la compraventa, ¿no? Donde, por ejemplo, en la comisión varía de un 3 a un 5% de la comisión de la inmobiliaria, ¿no?
Ya.
Es en la compraventa. Mientras que en el alquiler pues, también se opta por una cantidad en relación al precio o, como digo, una comisión fija.
Oye, el tema de la exclusividad, que esto lo suelen pedir casi todas las agencias, sobre todo me imagino que a ver si cuela, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, desde luego, como decíamos, el contrato de mediación tiene que fijar la comisión y tiene que ser por escrito, ¿eh?
Ya.
Esa es la recomendación. Y además hay que leerlo bien para que lo que diga el contrato escrito pues se corresponda con lo hablado, con lo pactado con la agencia, porque hay veces que hemos detectado que no, ¿eh? Uh-huh. Respecto a la exclusividad, lo lógico es que la agencia cobre la comisión siempre que haya mediado con eficacia en la operación, ¿eh? Y no cuando, por ejemplo, pues el cliente llegue a través de uno mismo, uno por el cartel y llega y la agencia no aparece, ¿eh? Entonces, nosotros recomendamos no aceptar la exclusividad, ¿eh?
Vale.
¿Por qué? Porque hay otras alternativas y esto genera problemas, ¿no? Hay agencias que, en base a ese contrato, aunque no hayan hecho nada, pretenden cobrar. Y eso entendemos nosotros que no está sujeto a derecho. Pero, ojo, si está firmado, está firmado, ¿eh?
Ya. O sea, que sobre todo hay que tener mucho cuidado. Primero, todo por escrito, se trate de cualquier tipo de inmobiliaria, todo bien clarito, todo bien escrito,
sí.
Todo lo que tiene que ver con comisiones, cuidado con las exclusividades, ¿no? Y,
sí.
Y sobre todo, hombre, mirar que no haya cláusulas abusivas como esta que nos decías tú, ¿no? En el caso de
sí.
Que uno venda su casa porque de pronto un amigo íntimo de la infancia de repente dice, oye, pero tú vendes tu casa, pues te la compro yo, ahí la inmobiliaria ni pincha ni corta.
Exacto, efectivamente. Y mira, dos observaciones más importantes.
Venga.
Nosotros recomendamos pactar expresamente que la obligación de comisión de pago de la agencia se genere solo cuando la venta se materialice en escritura pública.
Ya.
Si no se hace así, ¿qué riesgo hay? Pues que muchas agencias lo ponen cuando se hace el contrato de arra,
sí.
Y luego, por ejemplo, el comprador-vendedor no accede a la financiación y ese contrato se deshace.
Ya.
Y la agencia cobra por la totalidad de la venta.
Uf, ¿eh? Madre mía. Pues
entonces, cuidado, que eso esté incluido. Y otro recordatorio.
Sí.
Aún pasado el plazo del encargo, existe un periodo de tiempo en el que la agencia puede seguir teniendo derecho al control al cobro de la comisión si el comprador vino en realidad por la agencia.
Ya.
Aunque haya pasado ese plazo. Eso tiene que tenerlo en cuenta el consumidor, porque a veces pues también los consumidores se quieren ahorrar esa comisión de la agencia esperando que pase el plazo. Bueno, pues no. En este caso, la ley está de parte de la agencia y si ha hecho una gestión, pues lo lógico es que cobre por ella.
Muy bien, pues yo creo que nos han quedado unos cuantos conceptos claros, sobre todo si estamos pensando en contratar una inmobiliaria o bien para alquilar un piso o para ponerlo en alquiler o para comprarlo o para venderlo. Consejos muy importantes que nos llegan desde la OCU con Enrique García. Enrique, muchas gracias. La semana que viene más.
Muy bien, gracias a ti. Un saludo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
En el enfoque, buscamos la verdad, buscamos la noticia, y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo diciendo qué bonita música, qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Pardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues el ratito que nos queda hasta el informativo, y seguramente un poquito más, lo vamos a echar en Buenos Días Madrid, charlando con un amigo. Es un hombre que ustedes conocen de sobra. Lleva unos cuantos años dedicándose al periodismo madrileño. Es además cronista de la villa, autor de diferentes libros, a cual más interesante, y además llega con uno, debajo del brazo, que tiene que ver con disparates que se han dicho de la historia de Madrid y de los madrileños. Don Ángel del Río, muy buenos días.
Y qué placer volver a verte, compañera.
Lo mismo te digo, tantos años trabajando juntos.
Hemos hecho singladuras por la aventura de la información local en varios medios y es un placer volver a verte aquí. Tan dinámica y tan joven como siempre, claro.
Bueno, ¿cómo se nota que es amigo y que está acostumbrado a los micrófonos? ¿Cuántos años dedicado al periodismo, Ángel?
Pues al periodismo, 48 años. Empecé en el año 1970 en el diario Ya. Era alcalde de Madrid, alias Navarro, te cuento más. Y luego, en el año 87 me fui a la radio y hasta que me he jubilado el pasado 1 de enero.
Fíjate.
O sea que, total, dedicado a la información de Madrid, 38 años, a la información de Madrid.
Fíjate, Madrid y más Madrid, un amor por la ciudad, por la comunidad.
Es que esta ciudad te engancha. Aparte de ser madrileño, ser madrileñista, de interesarme todo lo de Madrid, es que en la etapa de la información diaria, que ha sido prácticamente la mayor etapa de vida profesional, lo que tiene esta ciudad atractiva es que cada vez descubres una cosa nueva. A mí me dicen a veces, bueno, tú lo sabes todo de Madrid, ¿qué va? Ojalá además no fuera cierto, porque Madrid te descubre cada vez una cosa nueva, una cosa distinta. Es una ciudad que realmente te sorprende y eso es una aventura extraordinaria y que hace de Madrid una ciudad mucho más grande y más interesante.
Bueno, tú eres uno de los... ¿Cuántos cronistas de la villa hay? 8.
Ahora somos 11, creo.
¿11?
Somos 11, sí.
Habéis aumentado el número.
En toda la historia de Madrid, creo que hemos... Mesonero Romano, que fue el primer cronista, hemos sido 30 y tantos cronistas en toda la historia. Ahora somos 11, el Instituto de Estudios Madrileños a nivel institucional, y bueno, y 10 cronistas más.
Oye, ¿y qué hace un cronista?
Pues debería poder hacer mucho si le dejan, pero hace poco porque no cuenta con él. Quiero decir, vamos a ver, la figura del cronista es un título oficial que da el ayuntamiento por acuerdo plenario a una persona que se ha destacado a lo largo de una vida, una etapa de su vida profesional, a divulgar y defender la Madrid y la historia de Madrid, la actualidad de Madrid y el presente y el futuro de Madrid. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente nosotros, por esa... currículo que atesoramos, porque para eso se nos elige cronista, es un cargo honorífico. Pero depende en qué ayuntamientos, porque hay cronistas oficiales en toda España.
Sí.
Cada uno en un ayuntamiento tiene un estatuto distinto del cronista, pero en todos ellos el denominador común es que estamos al servicio del ayuntamiento de la Ciudad de Madrid para que nos consulte, para que tal. Pero Desgraciadamente en el Ayuntamiento de Madrid esto poca
veces consulta poco.
En la época de Álvarez del Manzano sí se nos consultaba más, se reunía el alcalde, nos pedía informes, nos pedía opinión. La etapa de Gallardón fue ya más tenue, la etapa de Botella prácticamente casi no existió porque estuvo poco tiempo en el cargo, y con Manuela Carmena al año de gobiernos nos reunió por tercera vez, por una intentona, la tercera intentona nos reunió, nos dijo que éramos maravillosos, que quería contar con nosotros, que teníamos que tener reuniones periódicas, y no hemos vuelto a saber nada más.
Hasta hoy.
Yo creo que desaprovecha la ocasión, porque nosotros no costamos ni un duro al ayuntamiento, nuestro trabajo es altruista absolutamente, y si nos piden un informe o una opinión, lo hacemos gratuitamente y además con gusto, para eso somos representantes como cronistas del pueblo de Madrid. Pero, chica, pues no deben tener en cuenta el tema del cambio de la memoria histórica. No se nos consultó para nada.
Ya, eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de consultas se os hacía, por ejemplo, durante la época de Álvarez del Manzano, pues, que es la que dices que era más activa?
Yo recuerdo, por ejemplo, el cambio del monumento de Colón, desde los Jardines del Descubrimiento a la plaza donde está actualmente en el centro. También se nos habló, se nos pidió consulta sobre la posibilidad de dónde ubicar el monumento a Felipe II, que estaba en la Plaza de la Armería, vamos, en las antiguas, en el antiguo museo de Real, y sin embargo, pues querían trasladar a un lugar donde fuera más factible tenerlo, que fuera más representativo, porque Felipe II fue el rey que trajo la capitalidad de Madrid. Sin embargo, estaba ahí orillado. Bueno, temas sobre, yo qué sé, pues la verja de entrada al Retiro, datos históricos, consultas sobre temas puntuales y temas también históricos. Y eso en la época, insisto, de Álvarez del Manzano, teníamos bastantes consultas con Gallardón, ya fueron menos y ahora es que, no sé, y nosotros yo creo que tenemos un potencial, porque no solamente es el caso mío como periodista y escritor, es que hay académicos, hay gente muy relevante que podría aportar mucho si se le pidiera su colaboración.
Hombre, y sobre todo podría evitar algunas meteduras de pata, como algunas de las se han hecho con lo de la ley de memoria histórica, cambiando calles que se suponía que obedecían a nombres franquistas y luego no tenían nada que ver, ¿no?
Es curioso porque en esa reunión que tuvimos con la alcaldesa, la primera y única, pues yo le pregunté si iban a contar con los cronistas. Bueno, ya sabes que hay un comisionado y tal. El comisionado, Francisca Sauquillo, nos llamó para informarnos del informe que ya habían hecho.
Ah, muy bien.
Para que tuviéramos conocimiento y lo viéramos.
Nada más, ni voto, ni posibilidad.
Y yo creo que siendo un trabajo que les iba a salir gratis, pues sí, lo cobramos, pues es una tontería desperdiciar ese potencial, entre comillas, que puedan tener.
Claro, 11 personas conocedoras desde muchos puntos de vista diferentes de todo lo que significa la historia de Madrid. Bueno, eres además autor de muchos libros. Has escrito
38.
No me lo puedo creer, tantos.
Y no me ha dado tiempo a escribir más, ¿eh?
Bueno, has escrito sobre barrios de Madrid, has escrito sobre Madrid, has escrito sobre los fantasmas
que hay
en algunos edificios muy emblemáticos. Y ahora vienes con un libro debajo del brazo que se llama Disparates de la Historia de Madrid. Claro, la pregunta inmediata es, ¿hay muchos, bueno, tantos como para escribir un libro?
Bueno, y muchos que se han quedado fuera, porque los he considerado menos relevantes y tampoco iban a hacer una enciclopedia, ¿no? Pero yo creo que sí, a lo largo de la historia de Madrid se han cometido muchos disparates, algunos premeditadamente, por fines interesados o especulativos, otros pues por simples errores, otros por conveniencia en ese momento de que la ciudad necesitaba quizá hacer un disparate o lo que en un futuro sería un disparate, y otros por propia ignorancia de quienes antes tenían la responsabilidad de tomar decisiones.
Fíjate, acabo de abrir el libro así al azar y me sale el capítulo Torre de Madrid, la mala subasta del suelo municipal.
Pues es verdad, porque lo que es la Torre de Madrid en la Plaza de España ahora mismo, resulta que salió en concurso público un solar, lo puso el ayuntamiento, era un solar municipal, de propiedad municipal, lo puso a concurso público y puso unos niveles de licitación tan bajos que no se correspondían para nada con el valor del suelo, con el precio del suelo del mercado en aquella época. Por lo tanto, el ayuntamiento ahí perdió una oportunidad de haber ingresado un buen número, o sea, un buen dinero para las arcas municipales, no especulando, sino simplemente poniendo al precio del mercado.
Ya, o sea, que no se dieron ni cuenta.
No se dieron ni cuenta.
Bueno, tampoco consultaron a los cronistas de la villa.
No, yo creo que en aquella época,
ni el mercado inmobiliario.
En aquella época este cronista casi acababa de nacer, o sea que era difícil consultar.
Oye, los distintos Scale Street de Madrid también aparecen. Durante un tiempo, fíjate, eran casi un emblema, el Scale Street de Atocha.
Es que hubo un tiempo en que cuando Madrid empezó a tener una conflictividad circulatoria importante, se pensó que había que hacer otra dimensión para circular. Y en vez de hacer una dimensión bajo tierra, que no estorbaba a nadie, se inventaron la hacer carreteras en altura, ¿no? Uh-huh. Entonces, el primero fue el Atocha, que en ese momento resolvió el tráfico de la zona de una glorieta tan emblemática, tan difícil y tal. Pero luego se convirtió pues, en un nudo de... Primero, en un tubo de escape donde los vehículos arrojaban contaminación y llegó a ser la zona más contaminada de Madrid. Por eso, por la acumulación que había. Después era un pegote estético en una zona emblemática de Madrid. Con el Reina Sofía a un lado, con la Estación Atocha a otro, con el Ministerio de antiguo Ministerio de Agricultura, o sea, edificios emblemáticos. Entonces... Una vez que Ale Navarro, que fue el alcalde que inauguró ese Scala Street, él no estaba muy convencido de que eso fuera oportuno hacerlo, ni que eso modernizaran, como le habían dicho los técnicos, la ciudad. Simplemente quiso hacer una especie de foco de descongestión del tráfico en una zona complicada por un tiempo limitado. Y efectivamente, el tiempo fue tan limitado que se prolongó. Y fue ya la llegada del gobierno ya democrático en 1979, con Enrique Tierno como alcalde, cuando decidieron desmontar ese Scala Street y sobre todo también algunos que había, el Paseo de Santa María de la Cabeza, en Cuatro Caminos, porque no tenía sentido. Ya había iniciado...
Pero luego fíjate lo que han tardado en desmontar el de Cuatro Caminos, si lo comparamos con el de, claro, con el de Atocha.
Claro, por supuesto. Ya había iniciado Álvarez Manzano como alcalde y la política contraria es hacer, por eso le llamaban el alcalde topo, porque la política de pasos subterráneos en vez de pasos elevados.
No había aparecido Gallardón entonces,
no,
claro.
No, todavía no había aparecido con su calle 30 y efectivamente. Pero desde luego el Manzano cambió la política de crear alternativas al tráfico, pero subterráneas, donde no dieran posibilidad de salida directa de la ciudad hasta distintos puntos de la periferia. Y una vez, yo creo que eso pues, se implantó de alguna manera, ya sobraban los pasos elevados, que además de un foco de contaminación, eran antiestéticos y también provocaban en serios atascos circulatorios.
Luego hay disparates que se han cometido en Madrid, que luego afortunadamente se han rectificado. Por ejemplo, el tráfico rodado en la Casa de Campo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que además ahí se acudió tarde también, porque yo creo que el tráfico rodado previo en la Casa de Campo tenía que haber hecho mucho tiempo, porque los expertos llegaron a catalogar en 200 y pico especies vegetales las que se habían perdido en la Casa de Campo de forma ya irrecuperable por culpa de la rodadura de los vehículos. Y eso es un tema que no se tuvo en cuenta y afortunadamente se llegó tarde, pero se ha llegado.
Bueno, si hablamos de arquitectura, hay algunos pegotes horrorosos.
Y yo, sin embargo, la arquitectura moderna, digamos, la arquitectura de Fisas, como la pagoda, se la cargaron, la tiraron.
Sí.
Y luego, si quieres, hablamos también de la gran pérdida, del gran error, del gran disparate en la historia de Madrid, que ha sido la pérdida del patrimonio histórico-artístico.
Venga, pues escuchamos juntos las noticias, estupendo, ¿te parece? Porque ya sabes que te voy a contar a ti de que llegan los pitos, llegan las noticias, amiga. Llegan los compañeros de los servicios informativos. Después tenemos todavía por delante 2 horas de Buenos Días Madrid, así que no se lo pierden. Enseguida retomamos la conversación con Ángel del Río.